Esto es ESPN Radio Fórmula.
Buen viernes, bienvenidos a esta edición ya mundialista de ESPN Radio Fórmula. Polonia, Argentina y Arabia Saudita. El grupo C es el que le ha tocado sorteado a la selección mexicana de fútbol para enfrentar primero a la selección de Polonia el 22 de noviembre a las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Después, Argentina de Leo Messi el 26 de noviembre a las 7 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, y su tercer partido en este grupo C de la fase inicial en la Copa del Mundo de Qatar el 30 de noviembre. A la 1 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Héctor Huerta, bienvenido al show. Los saluda Toño Rodríguez a nombre del maestro Beto Murrieta. Héctor, ¿cómo estás?
Hola, Toño, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, igual que a John también, que pues, está con nosotros. Y creo que está Rafa también, ¿no?
Sí, perfecto. Ahora los saludamos. ¿Cómo estás,
Héctor? Un abrazo. Bien, bien, todo bien. Esperando lo que ocurra y tratando de conectarnos ya con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, con John de Luisa, a ver si nos platicamos con él en vivo. Les son 12 de la noche en Qatar, pero a ver si nos toma ahorita la llamada para platicar con él, porque es muy interesante la opinión del presidente, sobre todo ahorita que está tan comentado el caso del Tata Martino, ¿no?
Claro. Rafa Puente, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, compañeros? Un gusto saludarlos. Por lo visto vamos a estar cuatro, me encanta la idea. Mucho para comentar, ya se supo. Pues lo que esperamos todos, ¿no? Que sería el sorteo. Y dentro de lo que cabe, entendiendo perfecto que, bueno, Argentina en el grupo, que Argentina, indiscutible, es el favorito por encima de los demás del grupo. Creo que el hecho de que le haya tocado a Arabia, y sobre todo que se cierra con Arabia, y el tema de Polonia, ¿no? Que Polonia sí es una selección de respeto, pero no de las de altísimo nivel de Europa.
Perfecto. De acuerdo contigo, John Sutcliffe, ¿cómo estás? Buen viernes.
¿Cómo estás, Toño, Héctor, Rafa? Fíjense que ya se armó en noviembre, ¿eh? Porque ahora que se sabe el calendario de la selección mexicana, váyanse preparando, porque el 21 de noviembre va a haber Monday Night Football en la cancha del Azteca. Arizona, falta que confirme que es San Francisco, y luego el martes a las 10 de la mañana va a jugar la selección mexicana en Qatar. Entonces, Toñito, tú que eres de aguante, Rafa, tú que eres de aguante, váyanse preparando porque habrá Monday Night en el Azteca de la NFL y habrá que aguantar hasta las 10 para ver a la selección, mi Rafa.
No, pues me encanta la idea, pero
sí,
bueno,
hombre.
Más o menos por la información que nos das, creo que vamos a estar excluidos del viaje.
¿En cuál vas a estar, John, tú de los dos?
No sé. No sé, ya veremos.
Noviembre. Se viene todo eso, obviamente es un mes especial para la tradición mexicana, el Día de Muertos. Siempre está el Gran Premio de la Ciudad de México, la Fórmula 1 ahí. Y luego, pues, para cerrar la Copa del Mundo, voy rápido con los grupos. Grupo A, Qatar, Ecuador, Senegal, Países Bajos. Grupo B, Inglaterra, Irán, Estados Unidos y un playoff que todavía no se define. Ese es el europeo. Ahí está, por supuesto, Gales, Escocia. Están metidos ahí con Ucrania. Argentina, Arabia Saudita, Polonia y México, el grupo C. El grupo D, Francia. Repechaje internacional que tiene la selección de Perú, que tiene también hacia la selección de Australia o Emiratos, Dinamarca, Túnez, grupo E, España, después puede ser Costa Rica, atención, o Nueva Zelanda, Alemania y Japón, grupo F, Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia, grupo G, el Penta, Brasil, Serbia, Suiza, Camerún y el último grupo, Portugal, Ghana, Uruguay y la República de Corea o Corea del Sur. Obviamente vamos a estar con todo esto en el programa. Ya los escucharon, Héctor Huerta, que nos está gestionando la entrevista con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John Sutcliffe, un insider de la selección nacional y toda la experiencia de lo que sí que significa un mundial con Rafael Puente. Así que, pues nada, abróchense los cinturones. Es viernes, nos espera un gran mes de noviembre. Vamos a hacer una pausa en esta edición de ESPN Radio Fórmula. Aquí estamos con todo lo que usted necesita saber del sorteo de la Copa del Mundo, cuáles son los posibles cruces para México y obviamente las opciones de llegar al bendito quinto partido. Tenemos toda la información, hacemos una pausa en el show y regresamos con mucho más en esta edición de viernes. El primer rival de México en la Copa del Mundo, la selección de Polonia, está en el ranking número 26 de la FIFA. Obviamente, El cabeza de grupo Argentina es un top 5, está en la posición 4 y México está en la posición 9. El flan parece en el grupo es Arabia Saudita, que está en la posición 49. John, ¿cuáles son tus impresiones del grupo que le tocó a México?
Yo creo que hoy en día con los algoritmos y los números, creo que es algo que se ha venido dando con la selección mexicana, el darle un partido estelar, un partido que tenga muchos focos de atención, como fue inaugurar en Sudáfrica con el país sede, o el México-Alemania en Rusia. Entonces, esperaba algo así, que México tuviera ese gran partido mediático que va a vender mucho, y de alguna manera, y lo digo, no digo que protejan, pero sí creo que hoy con los algoritmos, con las matemáticas, Toño, tú bien sabes cómo manejan el béisbol, la NFL, hay muchos números y de probabilidades, y creo que a México, dadas las circunstancias, le salió un grupo, yo diría, aceptable, competitivo, pero no le tocó nada que digas, ahora cómo le van a hacer para pasar, ¿no? Yo así lo veo.
¿Tú cómo lo ves, Héctor?
Pues yo digo que aunque Polonia no es una potencia y que no está muy bien rankeada, no deja de ser una selección que tiene jugadores repartidos por toda Europa, que tienen una gran experiencia y que tiene sobre todo a un definidor como Lewandowski, ¿no? Que ya lo quisiéramos tener en México, ¿no? Yo creo que Lewandowski junto con Benzema son los dos mejores centros delanteros del mundo y es una selección que yo sí creo que es para preocuparnos y para pensar que la probabilidad de perder contra ellos existe, está latente, ¿no? Y si perdemos ese partido, que es la inauguración además para México, imagínate, sigue Argentina y hasta el último nos tocaría ya enfrentar a Arabia Saudita. Entonces, el calendario es el que me parece desfavorable, el grupo difícil, pero el calendario muy desfavorable. Si definiéramos contra Polonia en el tercer partido, me parecería más probable, ¿no?
¿A ti qué te parece, Rafa, el calendario? Abrir con Polonia.
Pues mira, más o menos, y rápidamente les voy a decir, de acuerdo a lo que ha venido jugando México, me parece complicadísimo, yo te diría que no pasa. Pero sabemos todos que México está obligado y que aparte todo el antecedente de México en las Copas Mundiales, todo lo que fueron sus giras previas a la Copa del Mundo, no fueron acompañadas de buenos resultados. O sea, alguna, la mejor, la de José Antonio Roca, porque se jugó el pentagonal, creo que fue en aquella oportunidad, el hexagonal en México, y fue último en el Mundial de Argentina. Pero bueno, sabemos que México mejora. Los jugadores saben que están obligados a recuperar el nivel que no mostraron definitivamente en todo este periodo eliminatorio. Pero si vemos las cosas como son, yo creo que dentro de lo complicado que puede ser Polonia por ser un país europeo, etcétera, por contar con la figura de Lewandowski, entre otros jugadores que bien decía Héctor, están regados por diferentes fútboles de Europa, a mí me parece que sí puede ser un rival, estando México en muy buen nivel, en el nivel que todos sabemos que tiene y que lamentablemente no ha demostrado todavía, yo creo que sí se abre una posibilidad. Y coincido también con esto en el sentido de que el acomodo del calendario no le favorece mucho, porque bueno, pues vas a arrancar con Polonia, y si con Polonia no tienes un buen resultado, prácticamente estás liquidando, no pasas ni siquiera la fase de grupos, ¿no?
La estadística es muy contundente. El 80% de los equipos que ganan su primer partido en la fase de grupos, el 80%, el primer partido, avanzan a los octavos de final desde que el Mundial se juega en este formato. Es decir, uno podría pensar, si te toca primero Arabia Saudita, como es el caso de Argentina, que Argentina debuta contra Arabia Saudita, bueno, ganando ese partido tienes mucho del camino recorrido hacia adelante, pero todo depende como uno lo quiera ver. ¿Cómo abrió México el Mundial pasado? Con una victoria contra la todopoderosa selección de Alemania. ¿Cómo abrió México el Mundial anterior a eso? Con una victoria contra Camerún, que es un rival poderoso, ¿no? No es de los que quieres que te salgan en el sorteo la selección de Camerún. México gana. Y luego tenía un partido muy complicado contra Brasil, en Brasil, que México empata gracias a una soberbia actuación de Memo Ochoa. Y obviamente en esas oportunidades clasificó a los octavos de final. John De Luis está con nosotros, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol desde Qatar. John, muchísimas gracias. Te saluda Toño Rodríguez, está Héctor Huerta, está John Sotliff, está Rafa Puente. Antes de soltarte con mis compañeros, John, ¿cuáles son tus comentarios del grupo que le tocó a México?
Hola, muy buenas tardes hasta México. Un grupo complicado, como podríamos esperar cualquiera de los grupos para este Mundial, con rivales extraordinarios como una Polonia de Lewandowski o un una Argentina que ya tiene historia con México en mundiales, en Copas Américas, en partidos amistosos, y con una selección con cierto grado de incógnita como es la de Arabia Saudita, así es que es un grupo bien difícil, el cual nos va a requerir una gran preparación.
Hola John, te saludo con mucho gusto. Oye John, pues finalmente calificamos en primer lugar del grupo, por diferencia de goles Canadá arriba. Finalmente México es noveno, estuvo a punto de ser cabeza de serie. Más o menos los resultados yo creo que van dentro del presupuesto de ustedes. Ahora dime, sin embargo, la crítica de la gente ha estado fuerte. En el estadio se hizo presente con algunos mensajes hacia el Tata Martino. ¿Tú cómo ves el panorama? ¿Cómo se llegó a esta etapa final? ¿Y qué va a pasar con el Tata Martino en los siguientes meses?
Hola, estimado Víctor, gusto saludarte. Gracias, sabíamos nosotros que el proceso eliminatorio iba a ser complicado, como normalmente lo es cada 4 años. Hemos visto otros procesos en donde los proyectos de los directores técnicos se ven truncados en estas eliminatorias. Aquí, afortunadamente, como bien comentas, llegamos a 28 puntos. Nuestro presupuesto interno, el de un servidor, era sumar 29 y nos quedamos nada más a un puntito, reconociendo de que hubieron partidos complicados que quizás no jugamos como nos hubiera encantado, empezando por los propios jugadores. Creo que al fin del día se sumaron todos los puntos que se necesitaban para calificar. Una calificación bien apretada, donde los primeros 4 lugares nada más tuvieron 3 puntos de diferencia. Creo que es un muy buen ejemplo de la nueva realidad de la CONCACAF, en donde hay selecciones como Canadá y Estados Unidos, que son extraordinariamente competitivas, y selecciones como Costa Rica, que la viene haciendo muy bien desde mundiales como en el 2014. Así es que fue un momento difícil, Héctor, las eliminatorias complicadas,
sí,
pero nos deja con la tranquilidad de haber llegado el día de hoy al sorteo y de poder planear de la mejor manera posible este camino final rumbo a Qatar y llegar firmes hacia este objetivo que tendríamos, que la primera parte del objetivo sería pasar la fase de grupos.
Ahora, en el caso de Gerardo Martino, John, tú siempre me has comentado que tienes toda la confianza en él, que yo supongo que después de los números finales la sigues manteniendo. ¿Qué vas a decirle a los dueños en la reunión de la próxima semana, si es que van a tener, para que el caso del proyecto se mantenga hasta el final?
No tenemos reuniones proyectadas, estimado Héctor. No hay nada hasta la próxima asamblea de dueños, en donde se hará un recuento de los resultados que se han ido sumando. No he tenido hasta el día de hoy más que el apoyo total y absoluto del grupo de dueños en el proyecto del Tata, y las últimas llamadas que tuve de tono personal con algunos de ellos era de apoyar la continuidad del proyecto actual, lo cual obviamente lo comparto, y así lo haremos. Seguramente tendremos partidos muy interesantes en los próximos meses que nos permitan hacer una preparación de alto nivel y llegar de lo mejor posible con cada uno de nuestros jugadores en el máximo de sus capacidades y buscando esta conjunción de equipo que se anhela tanto previo a un mundial.
Tocayo, buenas noches. John Sotliff, yo te quería preguntar, yo fui al estadio los últimos 2 partidos, ¿cómo hacerle para mejorar la conexión entre la tribuna y la selección? Pareciera que falta algo ahí, John, algo de cercanía. ¿Qué tienes pensado como presidente de la federación en poder hacer de aquí a Qatar?
Tenemos claro que esa cercanía y esa convivencia deseada se logra a través de resultados positivos. Yo estoy convencido que si le hubiéramos metido uno de los golecitos que tuvimos en diferentes oportunidades a Estados Unidos, la comunión con la afición hubiera sido maravillosa. Creo que el comportamiento fue ejemplar 85, 87 minutos del partido, y solamente al final, en esta desesperación natural o en esta exigencia de nuestra afición que tanto nos apoya, pues al final se dieron algunos gritos. Creo que revirtiendo algunos resultados, la afición ahí está. Hoy tenemos números rotundos aquí en Qatar de 120,000 paquetes que se han vendido, 60,000 es a personal de Qatar, y el segundo lugar es México con cerca de 13,000, el tercer lugar es Estados Unidos con 10,000. Esto me refiero a los paquetes, no a los boletos totales, que ya se tiene colocado cerca de 1,000,000 de boletos. pero nos da una muy buena idea del apoyo de nuestra afición, del compromiso de ellos y del cariño que existe hacia la Selección Nacional de México.
Tenemos minuto y medio para el corte. Rafa Puente, te escucha John de Luisa.
Hola, ¿qué tal, John? Pues enhorabuena por la calificación. Sí estuvo, se angustió un poco, pero bueno, se logró. Oye, una pregunta de cara a lo que viene para la preparación de la selección. Sabemos que va a ser un proceso importante para recuperar nivel colectivo individualmente. Pero no se alterará, ya conociendo el grupo, los partidos, uno de ellos, si no estoy mal, es contra Argentina, y a lo mejor otro que se pueda reacomodar para jugar con algún equipo de características similares a los rivales en turno. ¿Tienes más o menos una idea de lo que se pudiera modificar de cara a lo que va a ser el arranque del Mundial?
Hola, Rafa. Sí teníamos un gran avance en las negociaciones y con algunos partidos ya amarrados, y creo que si podemos hacer ajustes van a ser menores. El caso particular de Argentina, ya hicimos una consulta.
John, me da mucha pena interrumpirte, nos va a ganar el corte. ¿Nos podrías contestar o mantener esta respuesta después del corte comercial, por favor? Estamos a 10 segundos.
Con mucho gusto.
Disculpa, ya venimos con John Dennis. Le agradecemos enormemente a John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, siendo la medianoche con 23 minutos ya de sábado para él en Qatar, que siga con nosotros en la línea telefónica. John, discúlpanos, por favor, nos decías de la pregunta de Rafa antes de que nos ganara el corte.
Así es, con mucho gusto. Comentábamos de que sí estábamos en negociaciones ya muy avanzadas con Argentina, o estamos, y para un partido amistoso de preparación en la fecha FIFA de septiembre. Cuando terminó el sorteo, me acerqué con la dirección de competencias de la FIFA y les hice la pregunta de cómo están, porque para este Mundial las diferentes ventanas cambian. Tan es así que los jugadores, en lugar de soltarnos los 3 semanas antes del inicio del Mundial, nos los van a soltar nada más 7 días. Entonces, con esa duda de cómo están las restricciones, hicimos el comentario, no me tuvieron respuesta inmediata, pero me dijeron que en los próximos días me lo confirmarán oficialmente. Nosotros trataremos de que sí se lleve a cabo.
John, por mi parte, por último, ¿habrá un comunicado o algo que digan oficialmente la continuidad del Tata? ¿Se tiene pensado hacer un comunicado o no tienen pensado hacer un comunicado?
No. No tenemos pensado hacer ningún comunicado porque para nosotros no ha estado en análisis o en un proceso de discusión todo lo que se ha dicho de que hubo una reunión de un comité especial y demás. Es una historia no real, es una mentira, y no vamos a darle cabida a esas mentiras. El día que nosotros tengamos que comunicar algo lo haremos, pero no podemos salir a desmentir cada vez que a alguien se le ocurra decir algo así, ¿no?
Oye, John, otra pregunta. En el caso del balance general numérico de Gerardo Martino, los números dicen que es muy favorable: 52 partidos, 35 victorias, 10 empates, 7 derrotas, 100 goles a favor, 41 en contra. Es decir, el balance de él en lo general, y ya dijiste tú que dentro del presupuesto tuyo solo se quedó un puntito atrás, digamos, un empate que faltó por ahí, o una victoria en casa, tal vez hubiéramos llegado hasta 30 puntos, pero yo creo que el técnico ha trabajado con seriedad. Esa es una parte que a ti te gusta, ¿no? La seriedad, el compromiso que ha mostrado con México, y eso yo creo que en las relaciones que tienen ustedes permanentes con él, con Gerardo Torrado, esa parte sigue sólida, ¿no, John?
Totalmente de acuerdo, Héctor, coincido en tu comentario. Y si hacemos un análisis de reintrospección, como lo bien lo comentas, la realidad es que donde hemos fallado los dos momentos difíciles de los resultados no óptimos fueron las finales tanto de Copa de Oro como de Nations League. La final de Nations League, la realidad es que fue un extraordinario partido, muy competido con Estados Unidos, en donde desafortunadamente fallamos un penal, si no hubiéramos llegado hasta los penaltis. Y en la final de Copa de Oro igual tuvimos una desatención ya en minutos extras, y salvo esos dos partidos que perdimos y que creo que teníamos mérito para ganarlos. El resto de los números han sido verdaderamente positivos. No nos gustaron las dos derrotas en el proceso eliminatorio en noviembre. Creo que el partido de Estados Unidos en Cincinnati lo perdimos porque Estados Unidos fue muy superior. Me parece que el partido con Canadá bien lo pudimos haber empatado en los últimos minutos, a pesar de que no funcionamos bien, lo pudimos haber empatado. Entonces, si hacemos ese análisis, creo que, como bien comentas, los números de Gerardo Martino han sido muy positivos y obviamente nos quedamos con la espinita clavada de cargar esas dos copas adicionales.
Y una última pregunta de mi parte, John. Ya con el panorama puesto sobre la mesa, ya con el futuro definido de qué nos espera en la Copa del Mundo, ¿tú tienes confianza en que el objetivo que se han planteado ustedes de estar entre los 8 mejores del mundo se puede cumplir en este Mundial de Qatar, tomando en cuenta ya la definición de grupo y qué rivales les tocan?
Esa es exactamente la idea de trabajar en eso, de que tengamos una muy buena preparación para poder pasar la fase de grupos, y sabemos y reconocemos que va a ser extraordinariamente complicado el cuarto partido si es que nos toca Francia en el camino. Sí. Y eso, pensando optimistamente de que pasemos la fase de grupo, pero para eso tenemos que trabajar, para eso estamos. Yo soy un fiel convencido que prefiero rivales difíciles desde el principio y no pensar que con rivales cómodos o rivales de menos jerarquía vamos a poder avanzar más lejos, ¿no? Yo estoy convencido de que contra rivales buenos es cuando tenemos las verdaderas oportunidades, y ojalá y con el extraordinario grupo de talentosos jugadores y con el trabajo de nuestro cuerpo técnico, así lo podamos hacer.
Seguimos hablando con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John De Luisa, después de que México, desde Qatar, John, muchísimas gracias, quedó en el grupo de Argentina, Arabia Saudita y Polonia para la Copa del Mundo. Rafa, la última para despedir a John De Luisa, porque vaya que ha sido un día largo para él en Qatar.
No, pues ya, ¿para qué alargarlo? La verdad, enhorabuena. Yo creo que de alguna forma el sorteo fue benévolo para todos, ¿eh? Yo creo que no hay ningún grupo así que este es el grupo de la muerte, como sí se dio en algunas otras oportunidades, y que incluso se prestó para aquella enorme sorpresa de Costa Rica, enfrentando a tres que habían sido campeones mundiales. Pero bueno, a mí me parece... Mi querido John, qué bueno que le tienen confianza al técnico, a los jugadores. Todos sabemos que México tiene potencial para hacer mejores exposiciones de las que tuvo en este periodo eliminatorio. Pero bueno, que haya suerte, enhorabuena y buen regreso.
Gracias, Rafa. Un fuerte abrazo a ti y a todos en la mesa. Saludos desde Doha.
Gracias a John De Luisa. Un abrazo. Gracias, John, por tu generosidad de estar con nosotros y de primera mano darnos las impresiones, la voz de la Federación Mexicana de Fútbol. Gracias, John.
Saludos.
John De Luisa, entonces, con nosotros en ESPN Radio Fórmula, pues muy concreto, ¿no, Héctor? O sea, en el plan de tratar de sacar lo mejor en la preparación para la selección mexicana, y yo lo escucho, a ver, sin echar las campanas al vuelo, yo lo escucho bien tranquilo de cómo le fue a México en el sorteo.
Sí, dos cosas a destacar. Yo lo noto también igual que tú, optimista. También el hecho de que diga contundente que el Tata Martino se queda, que el proyecto no está ni siquiera en duda, y que él, por lo que ha platicado con otros dueños, y él tiene pues a dueños muy cercanos seguramente para preguntar, seguramente él percibe que habrá apoyo de la mayoría cuando se reúna otra vez el Consejo de Dueños, y que se dará un respaldo al proyecto, porque al final de cuentas, ahorita también la salud del Tata es un tema que hay que considerar como de inmediato, ¿no? Es para tomarlo en cuenta en los siguientes, ¿qué te gusta?, un par de meses para que se recupere plenamente. Y luego ya viene la etapa final de prepararse muy fuerte, porque también la selección mexicana, es cierto que ya en mundiales, lo dijo hoy Pep Guardiola en una entrevista, México es un equipo de mundiales, y ya en los mundiales complica la vida de todos los equipos. Entonces, esperemos eso, ¿no? Que México avance lo suficiente en este año de preparación para que compita y compita a buen nivel, porque si aspiramos a algo más importante, al quinto partido o algo más, necesitamos ser primeros del grupo, porque siendo segundos del grupo, lo más probable es que nos toque Francia, y Francia en la segunda etapa podría dejarnos igual que los anteriores mundiales, solamente en el cuarto partido. Entonces, ahí está la disyuntiva para la selección mexicana del Tata Martino.
Claro. John, ¿tú qué opinas?
Uy, mucho. Respeto mucho la posición de John como presidente de la federación, pero yo sí sé que tiene que presentar un reporte la próxima semana. Sé que hay un grupo importante de dueños que no quieren que siga el Tata. Entonces, si me preguntas a mí, mi chamba como reportero es preguntar, escuchar y reportar. La información que yo tengo es que John tendrá que presentar un reporte la próxima semana, y hay dueños que quieren el cambio. Si me preguntas a mí, el Tata sigue en la tablita y la próxima semana se va a definir el futuro de Gerardo Martino como técnico de la selección mexicana. Lo último que me iba a poner es a contradecir a John, claro, que si hubo una reunión o no va a haber una reunión y que hubo. Lo que yo sí sé es que hay bastantes dueños que no están a gustos y quieren un cambio, y la próxima semana, el 7-8 de abril, se va a definir el futuro del Tata Martino. No está confirmada su continuidad. No me iba a poner a contradecir, porque ahora sí que un reportero vive de sus fuentes y yo le creo mucho a mis fuentes.
Oye, John, y de los dueños que no están conformes con el Tata, que yo absolutamente creo en tus fuentes, de los dueños que no están inconformes, ¿hay algunos que tienen un peso específico o diferente como para inclinar la balanza en favor de esa decisión?
Pues mira, si tuviera $100 ahorita y apostara si se queda o se va, yo creo que se va a ir el Tata.
O sea, wow. ¿Tú apostarías a que se va?
Wow.
Sí. Pero, ojo, ni estoy diciendo que se ve el Tata. Es decir, literalmente, Héctor, que estuviéramos en un casino, John, ajá, rojo, claro, claro, negro, le pondría, sí, la apuesta. Si, ajá, tuvieras que tomar el riesgo y decir se va o se queda, yo me quedo que va a haber un cambio. Porque lo que vieron muchos dueños en Honduras, el desángel, acuérdense que el producto más grande que hay como negocio en el deporte en México es la selección mexicana. Y lo que hemos visto, lo triste, el festejo, hay muchas cosas que no están gustando. Entonces, no quiere decir que el Tata no va a seguir. Lo que sí sé es que la definición final de la permanencia del Tata Martino no está definida todavía. Por eso le pregunté a John, ¿van a mandar un comunicado? Ya si él me dice, no es necesario, nunca ha habido dudas, ya por respeto a la posición del presidente de la federación, no me iba a poner a decir, pues yo sé otra cosa. Y, ¿me entiendes? Claro. Ante todo, creo que hay que respetar, pero yo sí creo que el Tata sigue en la tablita. Wow. Y si tuviera que decir se queda o se va, me inclino a que se va.
Wow. Vamos.
Digo, sí, a ver, tampoco sería la primera vez que ocurre esto. Digo, alguien que ha calificado, que Bora Milutinovic, recuerden que para el 98 calificó con 6 victorias y 4 empates invicto, y de todas maneras lo destituyeron, ¿eh? Si se acuerdan, en el 98.
Sí. Y hace 8 años entró al quite el Piojo y al igual va a entrar otra vez, nunca sabes, ¿no?
Sí.
Venimos después del corte con la opinión de Rafa Puente sobre qué hacer con el Tata Martino ahora que México conoce su destino en la Copa del Mundo. Gracias por seguir con nosotros en ESPN Radio Fórmula en este viernes mundialista que ya nos acerca un poco al sabor de lo que va a ver la selección mexicana. Rafa, después de escucharlo de viva voz a John de Luisa, después de escuchar la información de John Sutcliffe, ¿tú qué piensas? ¿Sería un error cambiar estas alturas al Tata Martino?
Mira, hablar de que sea un error o no, yo creo que es un poco cuestión de apreciación, ¿no? O sea, para mí la selección ha estado lejos del nivel competitivo, incluso estuvo la selección cuando él asumió el cargo, y la verdad es que los resultados iniciales arrojan a final de cuentas, a pesar de esta eliminatoria de angustias, de un fútbol para mi gusto muy pobre, no quiero decir que no fue merecido para nada, me parece que fue merecida la calificación de México y sorpresivo que llegara a emparejar, pues nunca pensé que a lo mejor perdiera esa distancia que había ganado Canadá con Estados Unidos, lo veíamos parejo, pero al margen de eso, yo creo que la situación sí está como para un análisis, como para ver, porque sí, me cuesta trabajo, tengo compañeros, el que México haya perdido funcionamiento, haya perdido congruencia futbolística de acuerdo al comportamiento que tenía en cada uno de los partidos. No todos de carácter amistoso, algunos ya se mencionaba dentro de lo que es una competencia y que sabemos que la exigencia es mayor, pero bueno, quedó a deber. Entonces,
no sé hasta qué punto tenga el tino como para poder corregir de aquí al Mundial. Estoy convencido de que México el Mundial lo va a encarar de una manera diferente. No solo en lo que se refiere a la dirección técnica, al diseño táctico, al dibujo táctico, etcétera, sino a la actitud de los jugadores, al comportamiento de los jugadores, que es una exigencia y una obligación que se apeguen a la realidad de su potencial, ¿no? Pero bueno, sí me gustó sobre todo en la discreción y en trabajo profesional como periodista, que lo distingue siempre de John, ¿no?
Oh, bueno, por supuesto, y, hombre, y por eso este claro. programa es lo que es, entre muchas otras cosas, por la información.
Y ¿sabes qué es lo que? Este programa es de todos, todos lo hacemos, todos nos respetamos, sí. Podemos hacer periodismo sin gritar, insultar, sí. No hay nada, cada quien, pues sí. Tiempo lo dirá, ¿no? Pues es decir, no, a veces es difícil estas cosas, pero pues ahí está el tema, vamos a ver qué pasa, ojalá México tenga un super mundial, que todo salga bien. Yo creo que la industria, la pandemia, la crisis económica, la situación de del país, eso nos hace falta. Yo siempre he dicho, claro. Tenemos muy pocas, a ver, quita a Checo Pérez, a Canelo, a Abraham Anser, ¿quién más? Es decir, ¿cuántas estrellas del deporte tenemos hoy en día, superestrellas mexicanas? Yo creo que las cuentas Gaby con los dedos López. De una mano.
Sí, ¿no?
Gaby eso López, es un... pero es tristísimo. Quizás no lleguemos a más de 5, ¿eh?
Claro, claro. Y ahí están los resultados. Hablando de un gran programa en la línea telefónica desde Madrid, que además nos estuvo esperando unos minutos, porque pues tú entenderás, Manu, bienvenido, Manu Martín, uno de nuestros grandes analistas en el viejo continente. Pues es el sorteo del Mundial. Obviamente nos vamos a extender porque este tema pues tiene muchas aristas. Y vámonos contigo, Manu. Quiero comenzar con esto directamente al grupo E, el grupo de tu país, España, que de repente nos íbamos a sacar del asiento cuando vemos que Alemania también sale sorteo en ese grupo. España, Alemania, Japón está ahí y espera el resultado de Costa Rica o Nueva Zelanda. ¿Qué te parece el grupo español, Manu? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estaba escuchándoos súper atento y estoy de acuerdo en todo, pero principalmente en una cosa, que este programa da gusto porque aquí no se dan voces y todo lo que se cuenta de verdad y con rigor. Respondiendo a tu pregunta, yo también me sorprendió cuando salió Alemania, pero me sorprendí de otra manera, porque hubo como un murmullo, un rumrum, yo lo estaba comentando en la televisión pública aquí en España y yo era el único que no estaba asustado. A ver, siempre te vas a tener que enfrentar con alguien del grupo del Bombo 2 y si te enfrentas con Alemania, pasando dos equipos a la segunda fase con toda la claridad del mundo, que no hay el mejor tercero y estas cosas en este Mundial, hace que, de momento, ganes, pierdas o empates, ya te vas quitando de medio a uno de los rivales directos. Dicho esto, Alemania creo que no está pasando por el mejor momento histórico futbolístico como selección. La última vez que se enfrentó a España, España le marcó 6 en la Liga de Naciones, le hizo un 6-0. Las dos últimas veces que en partidos oficiales se ha enfrentado, en uno le ganó una Eurocopa y en otro le ganó una semifinal de un Mundial. Es decir, viendo la evolución que están siguiendo los dos equipos, y no estoy diciendo ni mucho menos que con esto España salga para ser campeona, que creo que hay otros equipos mejores preparados, viendo la evolución de los dos equipos, yo no creo que haya sido un mal sorteo. Le llega ahora, estoy convencido que le va a llegar Costa Rica y que le va a llegar Japón. Con todo el respeto para Costa Rica y Japón, Alemania y España tienen que estar por encima de ellos, con lo cual mi sensación personal es que ha sido un buen sorteo. Es la misma sensación que tenía hoy Luis Enrique o con Álvaro Morata, que he podido hablar con él durante el sorteo y me decía exactamente, hay que ganar a todos, pero al final, viendo otros grupos, no tenemos tan mal grupo. Y bueno, también hay otros factores en contra, que es un Mundial desconocido, en fechas desconocidas, sin apenas preparación, donde van a jugar muchos factores a favor y en contra de las elecciones y puede haber sorpresas y se puede tropezar. Pero si lo miramos objetivamente a día de hoy, yo creo que no ha sido mal sorteo para España.
Hola, Manu, te saludo con mucho gusto. Manu, y ahora que no aparece ningún grupo de la muerte como en otros mundiales donde de por preestablecido definíamos que ese era el grupo de la muerte, hoy están como muy parejos todos los grupos y yo te preguntaría, tú que ves con más frecuencia a los jugadores franceses, ¿cómo le iría a México en el eventual caso de que fuera el segundo lugar del grupo C y tuviera que enfrentarse al primero del D, que sería Francia? ¿Cómo nos iría en la
segunda fase? ¿Quieres que te sea sincero?
Sí. Sinceramente.
Héctor, ¿quieres que te sea sincero?
Sí.
Mira, para mí Francia es la máxima favorita a ganar este Mundial. Sí. A día de hoy, ¿eh? por el equipo que tienen, porque es que no hay por dónde agarrarla en ningún caso. Lo que pasa es que fíjate luego lo que le pasó a la Eurocopa, tienen un mal día y por ahí puede suceder cualquier cosa, pero yo veo a Francia muy muy superior, no solo a México, sino a muchas otras selecciones. Y por llevar la contraria, que ya sabéis que yo soy muy chinchón, sí. Yo sí veo grupos de la muerte. A lo mejor no hay un grupo donde los cuatro puedan ser líderes de grupo. Posiblemente no hay ninguno. Pero hay grupos donde tengo dudas de quién va a ser segundo. Por ejemplo, México-Polonia, que yo creo que ahora mismo México debería aprovechar esa oportunidad, si no se enzarzan en lo que estabais contando anteriormente, que eso siempre es negativo para cualquier selección. Ya os digo yo que hubo una que cambió de caballo a dos días de arrancar en Rusia, y fijaros cómo le fue. Por eso digo que cuando se empieza un ciclo yo creo que habría que terminarlo. Pero fijaros el grupo de Brasil, Serbia o Suiza, y Camerún, ¿por qué no? Por ahí también estoy viendo cosas interesantes. Tal y como está jugando Canadá con Croacia y Marruecos, ya lo complicó mucho en el Mundial de Rusia. Es decir, veo un grupo que me parece el grupo blandito, que es el A, porque por ahí pasaba Qatar y se sabía que por ahí va a haber un grupo blandito donde Países Bajos tiene todo a su favor, pero en el resto de grupos hay algunos donde me cuesta ver el segundo clasificado, fíjate.
Oye, Manu, te mando un fuerte abrazo. ¿No te da miedo que Alemania de repente como que despierte y diga ya basta? O sea, ¿no crees que Alemania de repente tiene demasiada infraestructura, demasiada mentalidad para decir ya estamos de regreso, y justo en un mundial fue cuando cambie esa mentalidad, o de plano crees que Alemania no tiene con qué?
No, John, te lo decía anteriormente, yo no veo mal el grupo a pesar de que haya caído Alemania, porque creo que Alemania y España deberían ser primera y segunda y que son las favoritas de ese grupo. Esto no quiere decir que Alemania no vaya a despertar, pero si empezamos a... El despertar no se despierta de un día para otro. Y la fase de clasificación de Alemania y lo que vimos en la pasada Eurocopa, sobre todo, eso no se cambia fácilmente en un año. Si cambia, cambia para peor. Mira lo que le ha pasado a Italia, que se ha quedado fuera. Con lo cual, creo que Alemania siempre es peligrosa, siempre es una gran selección, pero que posiblemente en este Mundial, y por lo que sucedió en el último Mundial, en la última Eurocopa, no sean esas Alemanias que daban mucho miedo antes de arrancar, independientemente de lo que pasara luego. Que puede despertar, yo despertar no le llamaría despertar, que le puede pintar la cara a España, se la puede pintar como España se la puede pintar a Alemania, pero no veo a Alemania como... A mí me hubiera preocupado más, no podía caer, pero que a España le hubiera caído una Francia, le hubiera caído una Bélgica. Si me apuras, Inglaterra y Portugal, los veo hasta por encima de Alemania, aunque a Portugal le haya costado la clasificación. Pero no va a ser un mal equipo, pero no va a ser un equipo temido. Y lo de despertar hasta el punto de convertirse a mitad de camino en favorito podría pasar. Insisto, es que va a haber tantos ingredientes en este Mundial que no conocemos, las fechas en las que se juegan, la preparación con la que llegan. Una semana solo van a tener los seleccionadores, los horarios, estoy viendo los horarios, es que se van a jugar partidos a las 12 de la mañana en Qatar, las 11 de la mañana en el continente europeo. La ilusión con la que llegan selecciones novatas, estoy pensando en Canadá, que es a mí una de las selecciones que más me atrae. No sé, hay tantas cosas que se pueden dar la vuelta. El comentario o el análisis yo lo hago desde el día de hoy, tal y como están, y pensando que sea un mundial normal. Alemania siempre es Alemania, pero no la veo entre las favoritas.
Enterados, Manu, muchísimas gracias por el análisis. Buenas noches para ti, allá en la ciudad de Madrid, en España. Continuamos
con
el análisis.
Buen fin de semana y no cambiéis de caballo. Eso es malo a mitad de la carrera.
No, señor, gracias, Manu, que estés muy bien. Continuamos con el análisis internacional. Desde Italia, Dani Martínez. Dani, me da mucho gusto saludarte. No te podemos preguntar de Italia, pero ¿qué tal de la selección argentina? De hecho, te paso la bola con Rafa Puente. Rafa, te escucha Dani Martínez, que tendrá mucho que decir de la selección argentina. Rafa, porque no hemos hablado a detalle de ese duelo que le espera a México. Así que adelante, Rafa, si tienes un comentario o directamente alguna pregunta para Dani.
No, primero saludarlo con el afecto, el respeto de siempre. Y sí decirte, Dani, que la verdad sí me llegó mucho, ¿eh? Me llegó de inicio tu participación dentro de todo ese brillante equipo que presentó ESPN. Y naturalmente coincidiendo contigo en la ausencia de Italia, ¿no? Que para mí, al margen de que pueda estar a apostar o no, yo apuesto mucho más por España, por raíces, por lo que sea. Pero lo de Italia me parece... La verdad, lamentable que Italia no esté en un mundial. Sí, por lo menos en mi apreciación, que es un golpe fuerte. Y de lo demás, pues nada, con la apertura de escuchar siempre con análisis profundo y responsable y profesional.
Gracias, Rafa. Un abrazo muy grande para ti, un abrazo para Toño, para John, para Héctor, naturalmente.
Igual.
¿Qué decir? Hablar de hablo un poquito de Italia y después me meto en Argentina, como sugería Toño. Italia no está y es un drama. Hoy inicia la Vía Crucis, es la primera estación de una Vía Crucis que terminará muy lejos allá por diciembre, cuando haya campeón, y para la Nacional de Azzurra.
Sí, qué duro,
claro. Porque para ellos es un dolor enorme, una amareza, le dicen aquí, una amargura muy potente que los visita todos los días por la mañana y que los saluda todos los días por la noche. No en vano aquí se ha creado el melodrama, es decir, la música de la ópera. Una furtiva lágrima, creo, se le ha escapado a más de uno, sabiendo que por segundo año consecutivo una selección que está sexta en el último ranking que se conoció ayer, sexta, y hasta el puesto 16 entran todas menos Italia, que la primera selección campeona del mundo que sale dos veces consecutivas se queda sin mundial. Es decir, una serie de situaciones que cuando uno ve que se va a perder una buena parte de una generación que es la actual campeona de Europa, seguramente la furtiva lágrima de Donizetti seguramente llega al profundo del cuerpo, pero del corazón, quiero decir. Pero la realidad es que Italia no está y hay que pensar en un mundial que se ve fantástico, muy parejo en todos los grupos y sin un grupo de la muerte, pero con muchos grupos muy, muy disputados. Uno de los que va a estar muy disputado es el grupo C, el de Argentina, que como bien dicen, tiene a México, Arabia Saudita y Polonia. Me parece que a Argentina le cae bien el grupo, porque sobre todo porque la progresión de los partidos es ideal para Argentina. Juega primero con Arabia Saudita, después con México, y viendo el panorama cierra con Polonia. En cambio, para México creo que uno de los grandes las grandes dificultades que puede tener es que justamente se juega el primer partido contra Polonia, el que puede ser el definitivo, el que puede ser el que marque la trayectoria. Naturalmente se piensa que el tema con Arabia Saudita debiera ser un trámite para todos. En el fútbol moderno no hay tantos trámites, y esto lo demuestra justamente Italia, que perdió en su casa ante Macedonia y se quedó fuera del Mundial. Esto lo digo para subrayar tantos argentinos y mexicanos, que Arabia Saudita no va a ser un trámite, pero de todas maneras se supone que hay una superioridad y que va a tener un peso específico al final de la historia. Pero contra Polonia, siendo que México está en el ranking número 9 y Polonia está, a ver, déjenme ver.
En el 21.
Polonia está en el número 26. Que apenas acaba de salir. Sí, es decir, que hay una brecha. México, si es equipo, es más que Polonia. Polonia tiene alguna individualidad que puede hacer pesar, pero quién sabe cómo llegarán esas individualidades y veremos qué es lo que va a pasar allí. Yo tengo aquí muy cerca a Szczęsny, el portero, uno de los valores más importantes que tiene esa selección. Está Lewandowski, pero también tengo cerca a Irving Lozano. Sé muy bien cuánto amor propio va a poner en México para poder estar pasando a nuevamente y consecutivamente por la octava vez a la fase pasando la fase de grupos y llegando a octavos de final. Entonces, me parece un grupo que tiene sus aristas, porque Polonia es un equipo al que hay que tomarlo con pinzas, pero creo que tanto México como Argentina tienen posibilidades para pasar a los octavos de final de esta Copa del Mundo tan especial que se va a jugar en Qatar, para haber entre noviembre y diciembre darnos la fiesta del fútbol que todos esperamos.
Claro, Dani, muchísimas gracias por el análisis más profundo de este grupo desde Italia. Un abrazo, Dani.
Un abrazo muy grande, Tony, un abrazo para todos.
John, ¿qué es lo último que tienes de Tiger Woods?
Dice que Tiger está en la lista para jugar el Masters la próxima semana, que la pueden seguir en ESPN o en Star Plus, que va a haber lo que llaman Pitchers Groups, que puede seguir un grupo todos los tiros. En ese grupo estará Tiger Woods. Normalmente en la PGA Tour a las 5 de la tarde de viernes tienes que confirmar si juegas o no, pero como el Masters es de invitación, Tiger está invitado y no ha dicho que no acepta la invitación. Dicen que llega el domingo. La información que tengo es que Tiger Woods va a jugar el Masters, que eso va a ser pues una noticia muy importante. Y recordarles que será Monday Night Football en la cancha del Estadio Azteca, Arizona-San Francisco, para el Monday Night en noviembre 21.
Ciérralo, John.
Que tengan un enorme fin de semana. Provecho a todos.